Isaías capítulo 1, versículo 1, empezamos leyendo y dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Hice mención hoy día que estaríamos estudiando el libro de Isaías, uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, el que estamos ahorita teniendo aquí al frente de nuestros ojos. ¿Importante por qué? Bueno, una de las cosas a considerar es uno de los libros más leídos del Antiguo Testamento, junto con el libro de los Salmos. No importa cuál sea el tiempo de la persona a ser convertida al Señor, pero por tantas referencias que se hace del libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Pablo muchas veces usa las escrituras que se encuentran en Isaías para hacer referencia, dar un mensaje, y ahí está haciendo la connotación que el profeta, Dios ya había dicho, ahí está unos cuantos versículos que son extraídos del libro de Isaías. El libro de Isaías nos da a nosotros una tremenda enseñanza acerca de la soberanía de Dios, hablándonos de su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Esto es, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, y un Dios que está en todas partes al mismo tiempo. Nos da a entender que nuestro Dios es un Dios que tiene su plan ya trazado, y de acuerdo a su plan, y de acuerdo a sus proyectos y deseos y planes, es que sucede lo que está sucediendo, y no es que todo viene por casualidad simplemente. Una de las cosas interesantes del libro de Isaías es notar también que Isaías es el profeta mesiánico, ya que nos da con bastante detalle varios de los puntos de colocación como cosas predichas acerca de Jesús, el Mesías. Jesús, el ungido de Dios. Jesús, el príncipe de paz. Encontramos que para que usted y yo podamos tener un entendimiento claro y podamos en sí podernos explayar más en entender lo que está tomando lugar aquí y el porqué y el propósito del ministerio de Isaías, yo le sugiero que durante esta semana usted lea los libros de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, ya que le dará a usted una reseña bíblica de aquellos reyes que estuvieron reinando durante el ministerio de Isaías. Por cierto, aquí los menciona en el versículo 1, ¿no? Cuando dice la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de ¿qué? De Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Quiénes eran ellos? Reyes de Judá. Algo interesante que usted notará al leer algo acerca de estos reyes, acerca del rey Usías, se hace mención que el rey Usías era un rey bastante bueno, un rey que era amado por la gente. La gente lo amaba a Usías. Se dejó en sí su ministerio resaltar al tratar de en sí hacer esfuerzos, ¿no?, y cosas por medio de las cuales sacar a la gente la mente, sacar de la mente de la gente la idolatría y cosas así, para poner más bien en juego lo que es la práctica de la religión judaica, del temor a Dios y la lectura de las escrituras, y por cierto, ritos y ceremonias y todo esto. Ahora, este fue uno de los problemas de Usías, al él tener un buen corazón y buen deseo, pero que a los últimos años de su reinado comenzó él a poner el énfasis de ofrecer sacrificios dentro del campamento. Notamos que al usted leer y darse cuenta de lo que estaba pasando, ciertamente no era algo que hubiera sido muy sabio. Y como consecuencia, Usías estaba ya listo para dejar su reinado. Su reinado fue sucedido por ¿quién? Por el rey Jotán. El rey Jotán fue un rey también bueno y la gente lo amó, pero no de tan renombre como Usías. Usías fue de mucho más renombre, más famoso, se hizo a dar a conocer él. Luego viene el rey Acaz, que ciertamente el rey Acaz fue un rey más, y ciertas cosas también que tomaron lugar durante su reinado. Luego viene el rey Ezequías. El rey Ezequías, del cual entendemos que cuando le iba a llegar el tiempo de su muerte, por cierta enfermedad que él tenía, él pidió a Dios de todo corazón, diciendo: Señor, por favor te pido que me des unos años más de vida. Por favor, dámelo, Señor. Y justamente Dios, a través del profeta Isaías, le manda a enviar el mensaje que Dios extendería sus años de vida, por ello de 15 años más de vida Dios le dio a Ezequías en favor o en respuesta a su oración. Luego de que Ezequías vivió estos 15 años más y luego llegó la hora de su muerte, notamos que su hijo, cuyo nombre está allí, o no está aquí, Ezequías, su hijo es Manasés. Y Manasés a la edad de 12 años tomó el reinado de Ezequías. Y sabemos nosotros que Manasés es un individuo que de por sí comenzó a arraigarse hacia las cosas malas y pecaminosas. Inclusive llegamos a saber por la historia de que Manasés fue el rey que mandó cortar al profeta Isaías en dos y ejecutarlo de esa manera. Este fue el rey Manasés. Así que más o menos tenemos una idea de cuál era la situación allí. Y el Señor ahora en el versículo 2 da mención de la situación pecaminosa de esta nación de Judá. Dice, noten, versículo 2, oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Este último versículo creo que trae mucha luz a nuestro entendimiento de qué clase de pecados y qué clase de desobediencia era la que se estaba poniendo en práctica en la tierra de Judá en aquel entonces. Algo interesante que notamos nosotros a través de la historia, ¿no?, de Génesis, cuando Dios castigó a todos los habitantes de la tierra con el diluvio, ¿no?, haciéndolos ahogarse a todos, a excepción de Noé y su familia. Y así sencillamente cuando sucede la Torre de Babel, en el capítulo 11 de Génesis. Y porque una y otra vez, el pueblo, la creación de Dios, tornaría siempre a rebelarse. No obstante, la manifestación, la clara evidencia de un Dios, un ser supremo, pero no solamente quedando allí la declaración, pero un Dios supremo, un ser creador, pero que está ciertamente con su corazón abierto, de donde emana amor, de donde emana entendimiento, de donde emana misericordia para todo aquel que venga a Él. Inclusive en el libro de Apocalipsis, hablando de Jesús, el Verbo de vida, dice, Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Dice, venid, dice, y gratuitamente tomad de estas aguas vivas, para que podáis ser refrescados y avivados. Me pongo a pensar al estudiar la vida de los israelitas a través de la historia, de los diferentes reinados, diferentes hombres, líderes del Antiguo Testamento, y puedo yo encontrar tanta identificación con los cristianos de hoy día. Así como con los reyes de aquel entonces, como muchos líderes de hoy en día, pastores, predicadores, evangelistas. Y notamos algo interesante que cada vez que el pueblo de Israel estaba siendo bendecido, tanto económicamente y todo estaba siendo bendecido ellos, no demoraría mucho en que la corrupción y el pecado se infiltrara dentro de ellos. Y a raíz de tal problema, de dar lugar o cabida al pecado en ellos,
Entonces, de manera pues inmediata, la consecuencia del pecado vendría. ¿Y cuál es? Justamente, queridos hermanos, aquellos versículos que hemos leído de este primer párrafo del primer capítulo de Isaías. ¿Qué cosa? Desolación, dolor, llagas abiertas, heridas abiertas sin ser vendadas, sin ser tratadas de curarse ni nada de eso. Sufrimiento, dolor, martirio. Y a pesar de todo esto, mayor rebeldía aún del pueblo. Porque no obstante, reconociendo situación, viendo el pecado, a dónde los ha llevado, una situación miserable, de desesperación, en vez de tornar de regreso al Dios Padre, al Dios Redentor, han de tornarse a otros dioses paganos, buscando en sí en la adoración o sacrificios a dioses de Baal y otros más, por los cuales quisieran ellos recibir algo porque se encuentran en un estado de desesperación. ¿Y cuán aparejado va esto con muchos cristianos? Luego de haber conocido el amor de Dios, de su paz, de su amor, el acto tal de redención en nuestras vidas, pero quizás nos hemos alejado y somos consecuencia misma del pecado en que hemos vivido, nos encontramos en una situación de desesperación. ¿Y qué hacemos? En vez de retornar a Dios, vamos a lo que hacíamos antes. Y Pedro nos dice al respecto, como aquel perro que vuelve al vómito, o como aquel cerdo luego de haber sido lavado regresa a volcarse en aquel chasco, en aquel barro, en aquella inmundicia. Pero algo que no deja de alarmarme o de sorprenderme o dejarme atónito, hermanos, es ver en sí la gran misericordia de Dios. Por eso me encanta leer los Salmos, cuando el rey David comienza a hablar acerca de la misericordia de Dios. Porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. Tan grande como los cielos y el firmamento, tan grande así has extendido tu misericordia para mí, oh Jehová, Dios de los vivos. Encontramos en el libro de Isaías en sí una identificación en estos primeros capítulos de ver en qué situación se encontraban ellos. Y voy a hacer ciertas pausas o paréntesis para detenernos en lugares donde podemos ver una identificación tan clara de la situación hoy, de la situación actual en que la nación de los Estados Unidos se encuentra, en la que usted y yo hoy estamos viviendo. Versículo 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿qué sucedió? La mayoría de este pueblo judío en Judá estaba siendo acribillado, estaba siendo ejecutado, muchos estaban muriendo, muchos perecieron, miles morían a causa de su pecado. ¿Qué sucedía? Que eran presa abierta para que los enemigos viniesen, los atacasen y prendiesen en fuego sus ciudades, y niños y mujeres y todos perecieran, todos. Pero por la gracia y por su misericordia, Dios no permitía que se exterminara completamente la raza judía, pueblo de Dios, sino que dejaría un remanente. Y por eso aquí dice en el versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿En qué sentido? En el sentido tal, ¿qué es de Sodoma ahora? ¿Qué es de Gomorra ahora? Solo cenizas. Ni un sobreviviente siquiera. Por la misericordia de Dios, vemos lo que hay aquí. Versículo 10. Príncipes de Somorra, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Noten ustedes, ahí está siendo extendida hacia ellos la oportunidad. ¡Ey, escuchen! ¡Ey, vuélvanse a mí! ¡Escuchen! ¡Tórnese al arrepentimiento! Lo que está diciendo. Escuchen la palabra. Príncipes de Gomorra, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿No me traigas más vana ofrenda? Ojo a lo que estamos leyendo. El pueblo judío era un pueblo religioso. Personas que por ninguna razón se perderían de estar presente o de estar en medio de la celebración de un día festivo. Irían a través de lo que es el rito, lo que es la ceremonia, lo que es el acto externo, mientras que su corazón estaría quizá muy lejos. Con las palabras de Jesús a los fariseos, hey, sus bocas me honran y todo, pero su corazón está tan lejos de mí. Lo mismo toma lugar aquí. Lo mismo toma lugar en muchos de nosotros, muchas veces. Porque podemos estar asistiendo a la iglesia, podemos estar nosotros haciendo una cosa, haciendo otra, pero el Señor dice, ¿de qué me importa todo eso? Si es que primeramente vienes a la iglesia porque sientes en tu corazón. O cada mañana al despertar invocas a Cristo para que te ilumine y te guíe en ese día. Y vas y abres la palabra de Dios para recibir sabiduría en aquel día. Sino que quizás tú sabes y has escuchado y sigues escuchando que los cristianos deben leer la Biblia todos los días. Debemos orar todos los días. Y debemos asistir y buscar el compañerismo entre nosotros mismos. Pero nada de esto debe ser motivado por alguna en sí necesidad propia, carnal, humana, o por alguna presión que alguien pueda poner sobre alguien, pero por aquello que nace y sale del corazón de cada uno de nosotros. Porque lo contrario, en lo único que se convertiría lo que hacemos nosotros, no es en otra cosa más que en un rito ceremonial, en una religión. Y es en el hueco o en el hoyo en que muchos, muchos caemos. Y por cierto, muchas veces sin darnos cuenta, hermanos. Y cuando recién nos despertamos, damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas, pero que no lo hemos estado haciendo de corazón. Va más aún la Biblia, querido hermano. La Biblia dice que cuando nosotros ofrendamos, damos nuestras ofrendas, o hacemos tal cosa y todo, pero lo hacemos porque tengo que hacerlo, pensando que tenemos un deber con alguien. Dice la Biblia que tal actitud es una actitud de abominación ante él. Noten, abominación ante él. Esto es escritural, esto es bíblico. Es preferible que no hagamos nada. Es preferible que no hagamos nada. Y dejemos que Dios mismo, por medio de su Espíritu, comience a hacer tal obra en nosotros, que ciertamente luego seamos motivados de una manera genuina y verdaderamente real de nuestro Dios. Llega a tal punto Dios de decir, estoy hastiado, estoy cansado, no quiero más de tus ofrendas, de tus sacrificios, de aquella sangre que tú derramas de los becerros que traes aquí al altar y pasas por mis atrios de esta manera con desavenencias y todo, pero ¿qué sucede? Tu corazón no está allí en lo que tú estás haciendo. ¿De qué vale eso? Por eso, queridos hermanos, es tan importante que reuniones como las que nosotros tenemos aquí, esto no es una noche evangelística donde se viene a predicar la palabra para que muchos se salven. No, la iglesia no es para eso. Esto es para que el cristiano sea alimentado y para que usted sea el evangelista allá afuera, en su trabajo, donde quiera que usted vaya. Pero este lugar donde tenemos que venir ya con un corazón predispuesto y preparado para venir y recibir la palabra de Dios y poner nuestro corazón en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que estemos haciendo. Noten ustedes la intensidad con la que Dios expresa estas verdades que yo les acabo de decir a ustedes. Vamos a leer nuevamente el versículo 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre, ni bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién te está pidiendo eso? Dios no te está pidiendo nada de eso. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lo mismo que tomaba lugar aquí, estaba tomando lugar en el tiempo de Jesús, por medio de los fariseos. Algo interesante también de ver aquí, es de que muchos optarán, al notar que ustedes no se ha mostrado fiel al Señor, o quizá, mira Señor, no, mira, te prometo que ahora voy a hacer tal cosa. Ahora sí se llamó a entregar, pero con todo. Y justamente esta tarde estaba expresando algo Gregorio a aquellas personas que vinieron para con el propósito de mostrar su deseo de ser consejeros, ¿no? Y cuando se habla algo así, entonces, hermano, tener un cuerpo de consejeros, aquello que quiere ser consejero, y ahí viene la masa, vienen los grupos, ¿no? Oh, yo sí quiero ser consejero. Y ahí está el ánimo, ¿no? El entusiasmo que embarga. Oh, yo voy a ser consejero de la iglesia, wow. Quizás no me voy a poner mi letrita aquí, consejero, van a poner mi nombre abajo. Animan eso a uno, humanamente. Pero ¿qué pasa luego que viene, ese estado elevado emocional? ¿Dónde estamos realmente? ¿Estamos pisando el suelo? O de veras agarramos y ¡puff! Nos caemos al suelo. Porque estamos caminando tres metros arriba del piso, soñando. Y no es la realidad del asunto. Y cuando nos damos a dar cuenta si hemos obrado mal, hemos obrado en la carne o algo así, optamos nosotros, oh, entonces ahora voy a hacer tal cosa. Tanto tiempo no serví al Señor, ahora voy a servir al Señor en 5 ministerios, dice usted. Amén, hermanos, amén. Y me recuerda lo que le pasó a Saúl cuando Samuel fue a verlo. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, recibió una comisión de Dios, Dios le dijo: mira, quiero que vayas a este lugar. La victoria yo ya te la estoy dando ahorita. Quiero que vayas y que aniquiles todo ser viviente. Todo completamente. Aniquila, le dijo el Señor. Porque todo lo que está ahí es cosa horrenda, es cosa pecaminosa y llena de maldad. Quema todo. Quema todo. Extermínalo todo. Y Saúl fue, y adquiriendo ya la victoria que Dios le había dado, vio que había muchas ovejitas ahí, corderos, cosas que él podría usar, que podría llevarse consigo mismo a su campamento, que pudiera dar utilidad a su ejército, a los suyos. Y dijo, sería bueno matarlo, pero al cabo esto no le hace daño a nadie, no lo puedo traer conmigo. Y agarró, y en vez de matarlo, se lo comenzó a traer consigo mismo. Cuando Samuel fue al encuentro. ¿Y por qué Samuel fue al encuentro? Porque Dios ya le había hablado a Samuel lo que había pasado, y Samuel ya sabía lo que tenía que ir a decirle a Saúl. Dios ahora sí tan lindo. Y Samuel fue a Saúl y le dijo, oye Saúl, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué has hecho esto? Y Saúl ya sabía a lo que Samuel se refería. Entonces dijo, oh no, lo he traído para ofrecerlo de sacrificio a Dios, dice. ¿Cómo suena eso? No he traído todo esto para sacrificárselo a Dios, dice, para eso he traído. Entonces no hay mucho para sacrificar a Dios. Samuel le dice, mira, la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. No bastaba que hacías tal cosa, solamente dice que hubieses obedecido lo que Dios te dijo. Dios te dijo, aniquila todo, tú a boca cerrada, con cabeza agachada, vas y obedeces lo que Dios te ha hecho. Pero tú desobedeciste a Dios. Y ahora para encubrir tu falta y tu pecado y tu desobediencia, das un pretexto, una excusa. No, es que yo esto quería ofender a Dios. ¿Cuántas veces somos nosotros? El Señor nos dice que más Él acepta o más llena de complacencia al ver que nosotros somos obedientes primeramente. Y no por medio de la desobediencia y todo. Ahora, hoy me lo voy a sacrificar ahora, hoy voy a hacer esto, yo hago lo otro. Hermano, viene el domingo, pero me leí mi casa de la Biblia, hermano. ¿Qué tiene que decirme a mí usted eso? ¿Ante quién se quiere justificar? Dios sabe nuestro corazón y eso es lo que más importa, hermanos. Pero noten ustedes cuando leemos aquí el llamamiento del arrepentimiento que hace él, porque es un arrepentimiento verdadero, hermanos, de alejarnos de todo aquello que pueda ser firmemente el hecho mismo solamente de obras rituales, ceremoniales. Noten ustedes cuántas personas hacen todo esto por tradición. No lo sienten en su corazón. Tuve la oportunidad de estar en Israel hace un año y medio, casi dos años atrás, y tuve el privilegio de estar en medio de ceremonias que se llevan lugar allí a nivel nacional de Israel. Ahora, el mayor porcentaje de israelitas ahorita mismo son ateos. ¿Qué? Son ateos, no creen en Dios. Yo quiero que usted se ponga fuera un día sábado, que es el día de reposo, o un día que están celebrando el día del tabernáculo, o el día pentecostés, o cualquier de las fiestas festivas que ellos tienen, y todos, sin exclusividad alguna, sin excepción alguna, todos estarán cumpliendo tal rito, tal ceremonia, en celebración de tal día. Y usted irá y le preguntará, ¿por qué está haciendo esto? Y dicen, bueno, porque es la tradición, mis padres lo hacen todo. Luego entrarás en una conversación más profunda, diciéndole, oye, ¿tú crees en Jehová Dios? Y crees, y decías, ¿qué Jehová Dios? Ni qué Mesías, ni qué ocho cuartos, dice. Pero esto es la tradición, ¿no? La tradición que por años nuestros ancestros han estado haciendo, eso lo hacemos también, es una costumbre más. Qué triste, es lo mismo que estamos leyendo aquí. ¿Cuántos parientes o familiares que nosotros conocemos van a la iglesia porque, bueno, tienen que ir a la iglesia? Tengo que ir a misa a la mañana tempranito, tengo que ir. Pero ¿por qué? Bueno, quiero ir, tan solo, ¿sabes? Después ya voy tempranito para así tener todo el día. Como que ya si tú me marcas tarjeta, ya cualquier hora listo, ya salía. Que el que está dando el sermón se apure y apúrate, apúrate, ya, listo, sale, ya sale, está lindo, ya, ya tengo mi domingo para mí, ya cumplí con Dios. O sea, no es la actitud. Si tal la actitud, mejor ni nos asomemos a la iglesia, ni nos asomemos a la casa de Dios, porque no tiene ningún valor, como hemos visto, al Dios expresar esto en su corazón. Más aún dice que cuando vayamos a él en oración y las súplicas o estemos multiplicando nuestro palabrerío, dice que ni siquiera las va a oír, dice. Versículo 16, lavaos y limpiaos, dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está la oportunidad, la alternativa que uno u otra podemos tomar. Algo interesante es saber que cuando de veras al Señor vamos con arrepentimiento de corazón y tenemos una experiencia tal con Dios, notamos que ya no va a ser más como aquel religioso que cumple por el hecho de cumplir, por la tradición o por cualquier otra razón, pero va a ser como David. David podía en medio de la tarde, de la noche, agarrar a saltar sus ojos, ver las estrellas y decir cosas preciosas acerca de la inmensidad del amor de Dios. O podía estar entrando al mismo tabernáculo y decía, oh Señor, cuánto amo tu tabernáculo, cuánto amo andar y pasar aquí por tus atrios. Tal sentimiento de David hacia eso. Y de su corazón por eso nació tal deseo de un día, decirle, Señor, ¿cómo es posible que yo, y siendo humano, y otro humano, tengamos una casa bien puesta, un palacio donde vivimos, y tú habitando solamente en carpas? Yo te quiero edificar a ti un templo también. Vamos lo que continúa en la historia, que Dios le dijo que es bueno el deseo que tienes, pero tú has sido hombre de guerra, hombre que tiene sangre en tus manos, por lo tanto, ese deseo te lo vas a guardar y se lo vas a encomendar a tu hijo Salomón. Y Salomón fue quien edificó el templo de Dios. Cuando estudiamos, nos damos cuenta que Salomón, al estar en el reinado, le tomó tanto tiempo edificar el templo de Jerusalén, y tanto, mucho más tiempo, edificar su palacio. Más se preocupó en él que en Dios, porque sus ojos ya se habían alejado de aquel temor verdadero a Dios. Pero dígame, usted y yo, ¿no es algo similar? ¿Eh? Creo que sí. Me acuerdo cuando estábamos en Calvary Chapel y el pastor Raúl, la verdad, decía, hermanos, van a ir a de tal lugar a misiones, o hermanos, si alguno tiene un piano en la congregación, diría el pastor Raúl, o tal situación que no use en su casa y desea traerlo a la iglesia o algo para pues dar lugar al comienzo de un estudio de música o algo, ahí vería las personas trayendo pianos viejos, rotos, que no sirven para nada. ¿Y por qué? Bueno, es que me compré un piano nuevo yo para mi casa, dije. Así que traje este para acá, para la iglesia. No, yo creo que estaría. No, si no es tan bueno para que esté en su casa, bótelo a la basura. ¿Por qué cree que usted, si no es bueno para usted, va a ser bueno para Dios? ¡Es ridículo! Porque Dios merece nada menos que lo mejor. ¿Amén? Nada menos que lo mejor. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios obre nuestro corazón, quite de medio toda esa avaricia, codicia y todo eso. Cuando se habla acerca de los niñitos pobres que hay allá en Tijuana, o de, sin irnos muy lejos, aquí en el este de Los Ángeles, donde queda gente pobre en Navidad que no van a tener regalos ni nada, hermano, aquí quieren colaborar con ellos. Oh sí, pero los zapatos rotitos de niñitos que ya están con la suela rota, este hay que dárselo para ellos. O la chamarrita que ya se rompió el cuello, que pues a ver, si se puede dar, que lo cosan a ellos, dice que los usan a ellos. Siempre damos lo que nos sobra, lo que nos... Y eso no debe ser así. ¿Pero por qué es así? Porque ya no está el corazón en lo que hacemos. lo hacemos por hacer. Han habido personas que inclusive decían, ¿cuándo van a venir a recoger toda esta ropa que tengo aquí en mi garaje, hombre, para que se la ayuden allá a misiones? Porque ahorita me está estorbando. ¿Eso es dar algo de corazón al necesitado? Yo creo que cualquier cosa menos eso. Entonces por eso te digo, si no hay corazón en lo que estamos haciendo, mejor no hagamos nada. Porque si no caeremos en la misma situación que estos hermanos en el tiempo del reinado de Usías. Y Dios dice, y tal cosa la aborrezco, estoy hastiado de esas cosas. Y más vale que no hagas nada, porque estas cosas me es abominación. Pero hay un llamado al arrepentimiento, claro. Versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué lindo ver esto. Dios te llama a ti para que podamos estar a cuenta con Él. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 21, veamos nosotros el juicio y redención de Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu palabra, tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Notamos en estos versículos el caso característico que Dios es aquel que ama la justicia. Porque sabemos que Dios es fiel y justo, y Él ama la justicia. Versículo 27. Sion será rescatada con juicio, y los convertidos en ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. El fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague, o sea que todos van a perecer, van a ser consumidos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós. Ahora, aquí estamos viendo una área profética, lo que tomará lugar en el reinado universal de Jesucristo. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué? Porque no habrá más guerra. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, porque Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pondrá su reino en aquel monte santo, en el monte de Sion y Jerusalén, y será el punto céntrico de atracción y de concentración del mundo entero. Jesucristo, el Hijo de Dios, Príncipe de Paz. Ahí solamente es cuando habrá paz verdadera. Hoy existen demasiados líderes políticos, y cuántos reyes han habido en la historia, y ciertamente el aumento de su poderío está solamente basado en el aumento de su armamento. Y vemos la cantidad de millones de dólares que se hacen inversiones, tanto en el aspecto de la nación de Estados Unidos como Rusia, las grandes potencias mundiales, Están, cuanto más armamento tienen, entonces de esta manera se aseguran ellos que vivirán en paz. ¿Por qué? Porque la otra nación tendrá temor de atacarlos o declarar la guerra, porque saben que están bien armados, y es en sí la base por la cual ellos pueden asegurar su paz, que verdaderamente no es paz. Solamente en el reinado de Jesucristo, en el reinado universal, se obtendrá aquella paz verdadera. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de paz. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Vemos aquí el juicio de Dios contra los orgullosos. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Hoy es tan fácil notar el orgullo en el cual el hombre vive. El hombre es orgulloso de sí. Ellos dicen, yo no necesito de Dios, yo trabajo, tengo mi dinero, tengo mi casa, yo vivo bien. Dicen, no necesito nada más. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Recuerda usted el día quizá que por primera vino a la iglesia? ¿Por qué vino a la iglesia? Porque usted de veras reconocía que tenía una necesidad, ¿sí o no? Quizá por un estado conflictivo de su vida, estaba desesperado, quizá su matrimonio se estaba destruyendo, quizá no podía encontrar la solución para criar bien a sus hijos, o quizá estaba en una situación tan difícil económicamente que lo habían despedido del trabajo, o quizá estaba tan lleno de confusión, estaba con una mezcla de sentimientos dentro de usted, usted no sabía, y porque estaba necesitado, usted fue a la iglesia, usted acudió a Dios. Y mientras haya orgullo de por medio, entonces nosotros nunca tomaremos tal actitud de ir a Dios tal como estamos, necesitados. Y el orgullo es aquello que nos separa de él. Es como un bloque que está aquí entre nosotros y Dios. Pues Santiago dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y aquí también esta enseñanza tremenda acerca de esto. Pero noten ustedes la ira, el juicio que caerá sobre todos ellos. Versículo 18 dice, quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 nos habla acerca de aquel tiempo cuando Dios esté derramando su ira sobre la tierra. La gente que vivirá en aquel entonces tendrá tal temor y pánico que deseará que las peñas caigan en sí para que puedan protegerlos a ellos. O ellos irán y correrán, querrán esconderse entre las diferentes partiduras de las peñas y esconderse en las cuevas porque tiene temor de Dios. Porque recién ha podido comenzar a palpar lo grande que es Dios en su poder y lo temible. Cuando ahora es el tiempo para hacerlo para la bendición. Pablo dice en Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. A mí me ha tocado en oportunidades hablar o conocer a personas que son súper orgullosas. Muchas veces muchos sudamericanos que vienen y que tienen su profesión o vienen a decir, oh, yo allá en mi país yo era doctora de tanto, o estaba graduada de tal universidad, así que vengo aquí, pero mira, estoy trabajando en una fábrica, ganando lo mismo que lo que ganaba allá, así que, es que le vale decir todo lo que decía, ¿no? Porque en este país puede que sea mucho mejor, aquí hay personas que trabajando en una fábrica ganan más que un doctor que trabajando en el hospital allá. por la diferencia de dinero y todo. Pero la forma como habla, cómo se jacta, ¿no? Y tú qué carrera estudiaste, o de qué universidad te graduaste, lleno de orgullo. Entonces cuando tú le hablas de Dios, dicen, oh Dios, oh, yo creo en Dios, pero tú sabes, no, yo no tengo nada que, tú sabes, temer. O, yo no necesito a Dios ahorita, o sea, está bien para la iglesia, para los necesitados, o para cosas que sean muy, muy difíciles o duras, ¿entiendes? Así que seguimos leyendo acerca de lo que tomará lugar aquí. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable, noten ustedes, de Jehová, y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa no, en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Notamos aquí lo importante que es ver cómo Dios en medio de su juicio muchas veces agarrará y removerá toda cosa que pueda ser de obstáculo para que ellos, en vez de depender de Dios, sigan dependiendo del hombre. Tal situación en que habrá falta de un verdadero y un fuerte liderazgo. Gente que esté ciertamente dedicada y consagrada a lo suyo. Y tal situación aquí, que ciertamente no había nadie para poner como rey o como príncipe, no, nadie se lo jalan. Y mira, tú estás vestido, ven tú acá, tú vas a ser el rey ahora. O tú vas a ser el príncipe, tú jaloneas, tú yo de príncipe, pero ¿qué hago acá? Yo, sí, tú, porque no había nadie que lo haga. Y como consecuencia que viene la ruina. Y viene el desastre. Y viene todas aquellas cosas. ¿Para qué? Para ver si siquiera por esos medios ellos logran reconocer que lo que necesitan es volver a Dios. Estaba reflexionando algo hoy acerca de la tremenda necesidad que hay por un buen liderazgo. Hablando inclusive de los presidentes, tanto aquí de Estados Unidos como así mismo en Rusia. Reflexionando en la historia universal, hablando de líderes tales como Napoleón Bonaparte, con Mussolini, o Churchill. No obstante, sabemos su ideología tan alejada de lo que ciertamente es la verdad, notamos el gran poder que estos hombres tenían, tal autoridad que tenían sobre un pueblo, sobre una nación, o sobre muchas naciones en ciertos casos. Tal poder de liderazgo, de control sobre la gente. Y nos vamos a pensar hoy en el liderazgo de hoy en día, un liderazgo débil, un liderazgo sin autoridad. Un liderazgo dividido o partido en dos. Y me interesa ver al respecto porque notamos que ciertamente dentro del mundo cristiano también hay tal escasez por líderes consagrados a Dios. ¿Cuál es en sí la fuente de provisión para un liderazgo sólido, eficaz, maduro, listo, poderoso? Aparte otro de seguir el ejemplo de Jesús. Pero hoy nos ponemos a pensar y a ver cuáles son los líderes de hoy en día. Muchos ya están viejitos. Billy Graham ya tiene bastantes años encima de él. No sé cuánto tiempo más va a estar. Pero vaya la hora en que el Señor se lo lleve. ¿Qué nuevos líderes hay hoy en día? Que Dios pueda en sí poner su espíritu para seguir llevando y proclamando estas buenas nuevas a todo el mundo. Mientras que la ciencia aumenta, mientras que el pecado y la maldad sigue acrecentándose y el amor de muchos cristianos se está enfriando, hermanos, hay una tremenda necesidad por un liderazgo sólido, eficaz y con integridad. Hoy en día vemos que a cualquiera nomás lo ponen ahí de tal puesto de ministro o reverendo, le ponen, cuánto detesto ese título. Solo Dios es reverendo, ¿no? Solo a él se le debe reverenciar, nada más a él. Pero ya un fulano ya graduado, está en la universidad, quizás estuvo 5 años metido en una aula de escuela, no sabe lo que es sentir a Cristo en su corazón, con aquel espíritu que el Señor envía sobre uno, aquella unción de vida que lo hace levantarse de los muertos, que le hace ver la necesidad de humillarse y de postrarse a los pies del Señor y saber que no es uno, pero que es Cristo a través de uno. No es que estos vendrán y dirán, yo tengo mis títulos, tengo mi doctorado, tengo mi esto, mi lo otro, así que yo soy fulano de tal. Muchas veces no sé. Me ha tocado en oportunidades ir a ceremonias o a conferencias donde se tienen personas, tenemos al señor tal, y se toman media hora a veces para hacer una introducción de quién les va a venir a hablar. Que hizo esto y que hizo lo otro, y que es fundador de esto otro, y que estudió aquí, que estudió allá, y que ahora nos va a venir a hablar. Y él viene acá y dice, vos sí, bueno, eso, le manda, muchas gracias, y se va. No digo nada. Y es vergonzoso eso, porque estamos hablando justamente del juicio de Dios que descenderá sobre aquellos que ciertamente tratan de enaltecerse ellos mismos. Dice, solamente Dios será enaltecido. Y hermanos, llegará el día, en que veremos que solamente Dios será enaltecido. Y todo hombre que haya tratado de enaltecerse a sí mismo, de exaltarse ante los ojos de Dios, será verdaderamente humillado, no solo ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos del hombre y de la humanidad entera. Entonces hay una necesidad tremenda de liderazgo lo que está tomando lugar aquí mismo. Cualquiera que lo venga ahí está con su ropita o algo. Mírame, tú que estás vestido, tú sé príncipe nuestro. Versículo 7. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. La perdición y la maldad llega a tal punto en que ya no hay vergüenza alguna. Años atrás, para que alguien fuese a comprar una revista pornográfica, tendría que de veras mostrar identificación, tendría que ir a una tienda que estaría de manera toda clandestina y toda, o sea, que nadie pensaría que sería algo así, solamente iría para adultos o algo así. Y si fuese a una tienda, algo de una revista pornográfica, se la darían envuelta con un papel de periódico, con una bolsa, y se la darían así o algo. Pero ya no hay más eso ahora. Niños van a comprarse un chupete, una paleta de dulce o algo a la tienda, y las revistas pornográficas están por todo lugar, en los mercados, en todo lugar. Ya no hay más vergüenza del pecado, ya lo publican ampliamente, tal como en Sodoma y Gomorra, donde para ellos más bien era jactancia dar lugar a la liberación sexual. Y dentro de ello al homosexualismo y a tantas cosas más. Y a tal caso hemos llegado aquí nosotros en este país, Estados Unidos, y de aquí prolifera más para todos los lugares. Hollywood, el lugar céntrico de donde viene la moda y las nuevas cosas que se hacen. San Francisco, el lugar que está completamente empedernido por el homosexualismo, donde un porcentaje muy, muy grande son todos homosexuales los que están ahí. De todas partes del mundo, personas homosexuales viajan a San Francisco para vivir tiempo tiempo festivo, le llaman ellos. Y tener orgías y toda clase de cosas que tomaron lugar tal como en Sodoma y Gomorra. Hey, si Dios no toleró tales cosas en aquel tiempo, Dios tampoco lo tolerará en este tiempo. Solamente por su benignidad, que aún el tiempo sigue pasando, pero es una cosa. La mano de Dios tarde o temprano va a caer fuerte sobre esta nación y va a ser juzgada, a no ser que esta nación se torne a Dios. Estaba leyendo una revista cristiana acerca de cómo en los diferentes años del año 1980, o no, antes, 75 o algo, cada año han habido diferentes cosas que quitaron la oración de las escuelas, que quitaron en sí el hecho de que en algunas aulas había un crucifijo o en los parques había algo en conmemoración, o algo relacionado a la Biblia, o al Dios del mundo, al Dios en quien confían y todo eso, y poco a poco que se ha quitado, exterminado, la manera como el presidente Reagan ha sido atacado tan ferozmente por haber declarado el año 1983 el año de la Biblia, y tantas cosas más. ¿Vean por qué? Porque la corrupción está cada vez más y más y más poniendo presión sobre esta nación, y más, y si ciertamente los cristianos no hacen algo al respecto, esta nación va a perecer con su propio revólver, con sus propias armas. El pecado lo destruirá a ellos mismos. Así que vemos que aquí todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearán de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y estar para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan en cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. Notamos que el pueblo judío que se había tornado al materialismo, estaba todo tornado en lo material, en joyas, en buena vestimenta, buenas comidas, esto y lo demás, se había vuelto un pueblo material. Y dice, quitaré todo eso de ustedes. Versículo 21, los anillos y los joyeles de las narices, porque andaban todos orgullosos ellos, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella desamparada se sentará en la tierra. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Futuro glorioso de Jerusalén, versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová, cuando habla del renuevo está hablando acerca del reinado de Jesús, cuando viene por segunda vez como Rey de Reyes. Dice, será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces notamos nosotros el juicio que va a haber sobre aquellos que ciertamente se han jactado del vicio, del material y todo, pero luego notamos que es cuando Dios vendrá en su reinado y Dios hará tal obra. Vamos a terminar con el último capítulo, el capítulo 5 que veremos en esta noche, y nos habla acerca de la parábola de la viña. Ahora, notamos que cuando habla acerca de la higuera o de la viña, siempre hace relación Jesús acerca de el pueblo de Israel. Y noten ustedes la enseñanza en esta parábola, al no encontrar Jesús el fruto en su tiempo. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Noten, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Nos muestra el interés de Dios al haber plantado algo, que no lo planta en cualquier lugar, ni muestra desinterés, sino que busca un lugar fértil, hace que el lugar sea fértil donde es cosechada tal semilla, ya que dice que esta viña estaba en una ladera fértil. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Tomó cuidado al sembrar esto. Había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella una torre. Está hablando acerca de aquella protección que tendría a su alrededor. Y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué sucedió? y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Esto es, se le puso todo el cuidado debido, se le proveyó todo lo que esta viña necesitaría para que diese buenas uvas, y al final de todo el esfuerzo dado y hecho, esta viña trae uvas silvestres, uvas amargas, uvas que no son señal de un buen fruto. ¿Qué haremos ahora? Dicen, juzguemos ahora, vecinos de Jerusalén, varones de Judá. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Noten, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Noten los ayes. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, esto es el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, vengan ya, apresúrense su obra, y veamos, acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos! ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Noten ustedes, ¡ay de aquellos! Noten esos ayes. Sigue adelante y dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Nos ponemos a leer esto, hermanos, y hay tantas cosas que nos muestran un claro punto de identificación con la situación actual. Nos ponemos a pensar, leer un libro que ha sido escrito cientos y cientos de años atrás, antes de Jesucristo, y puede traer tantas cosas palpables a nosotros en este día. Pongámonos de pie, hermano, y démosle gracias a Dios al darnos la oportunidad de hoy podernos identificar con esta verdad. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 6, que nos habla acerca del llamado que Dios trae a Isaías, mostrándole cuál es la situación. Ahora el Señor le dice, ¿qué hago? ¿A quién voy a enviar? E Isaías dice, heme aquí, oh Señor, envíame a mí. Que así tú y yo podamos ser motivados también para ser cristianos verdaderos, cristianos que crean conciencia de la verdad y de la urgencia de no ser cristianos que calientan bancas en la iglesia o que van a la iglesia por rutina o por compromiso, pero que ciertamente hemos creado conciencia de la situación en la cual vivimos y queremos ser luz a este mundo y queremos ser la sal de esta tierra. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes al empezar esta nueva semana, al ir a sus trabajos y al tener sus relaciones con su familia y diferentes actividades, que el Señor sea su guía. Que la paz de Dios repose sobre cada uno de sus corazones y que el Señor los bendiga y que el Señor se manifieste en cada uno de ustedes. Vamos a orar.